A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Bueno, cuidado con el tema que viene a continuación, que me encanta. Dejadme que os hable de los viajes de Aspasia. ¿Qué es esto? Pues os lo vamos a explicar enseguida. Es un proyecto cultural que tiene como objetivo la divulgación histórica. Queremos hablar de ello con su fundadora, con su CEO. Ella es licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de Prehistoria y Arqueología y también especialista en Antropología Social y Cultural. Ahí es nada. María José Noaín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, encantada de saludaros.
Oye, gracias por estar aquí y cuéntanos, ¿qué es exactamente los viajes de Aspasia?
Pues contra todo pronóstico, no es una agencia de viajes, porque eso siempre me genera confusión,
vale.
Aunque te diré también que desde hace poco tiempo he incorporado viajes culturales al programa que ofrezco, o sea, ajá, que ya no ando tan lejos. La verdad es que lo has presentado muy bien, es un proyecto en el que propongo distintas actividades de todo tipo que siempre pivotan en torno a los temas del arte, la historia y la arqueología, el patrimonio cultural y que tienen como objetivo comunicar a la ciudadanía mi conocimiento y mi pasión por las culturas del pasado. Soy la eterna estudiante, comentabas mi formación, pero también ahora sigo estudiando el grado de Historia del Arte en la UNED. Me fascina viajar, conocer yacimientos arqueológicos, museos, leer, aprender, y disfruto tantísimo conociendo el pasado, sí, y generando también un pensamiento crítico que me ayuda a entender mejor la sociedad en la que vivimos, que lo que quiero hacer es transmitir eso. ¿Cómo lo hago? Uh-huh. Principalmente con cursos presenciales y también cursos online que se pueden seguir desde cualquier parte del mundo, pero también escribo textos, publico libros, como decía, organizo viajes culturales, visitas comentadas y proyectos de investigación y de divulgación cultural.
Oye, ¿dónde son estos viajes culturales? ¿Qué veis exactamente?
Bueno, de momento hemos empezado a nivel de territorio nacional, porque uh-huh, como te decía, han arrancado hace poquito tiempo y todavía no me he atrevido a cruzar fronteras. Hemos hecho fines de semana en Madrid, en León, en Barcelona, en Burgos. Siempre es un programa cultural bastante intensivo, pero afortunadamente se apuntan mis alumnos y alumnos que tienen un interés por la cultura muy específico. Y pues mira, el último que hemos hecho, ¿no?, barriendo un poco para casa también, el de Barcelona, estuvimos visitando el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que fíjate, yo creo que en otras zonas del estado es bastante poco conocido. Para mí es uno de los mejores museos de España. Esa visita además la conduje yo. Hicimos un repaso a la historia del arte magnífico. Estuvimos también en el Museo Egipcio. Vimos una exposición magnífica en Caixa Forum sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia. Hicimos también un paseo andando por el centro y la ruta modernista. Son grupos pequeñitos, intento que nunca sean más de 25 personas. Uh-huh. Y eso, siempre mucha cultura, mucho museo, pero también tiempo para la gastronomía y pasarlo bien.
Bueno, es que, bueno, has dado dos ejemplos, dos grandes museos que tenemos aquí en
claro,
casa, en Barcelona, el MNAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y el Museo Egipci, que son dos lugares donde todo el mundo debería perderse unas horas, al menos una vez al año. Oye, ¿de dónde te viene esta pasión por la prehistoria, por la arqueología? ¿Ya de pequeñita tenías claro todo esto?
Bueno, es que cuando lo diga no te lo vas a creer porque todo el mundo se piensa que es una broma. En busca del arca perdida, Indiana Jones.
Bueno, te iba a hacer la comparación con Indiana Jones, te la habrán hecho muchas veces. No sé si te gusta, te molesta.
A ver, me la hacen continuamente y todo el mundo sabe que el pobre Indiana Jones, por mucho cariño que le tengamos, de arqueólogo científico y profesional tiene bastante poco. Es un cazatesoros, que es lo que criticamos siempre,
sí,
los arqueólogos. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo vi En busca del arca perdida con 10, 11 años más o menos, me pilló por ahí y me fascinó el personaje, me fascinó ese aura de tesoros, de descubrimiento, de misterio. Yo llegué un día a casa y dije a mis padres, quiero ser arqueóloga, y la verdad es que tuve muchísima suerte. Mis padres, bueno, mi padre es pintores, venían del mundo de las bellas artes, siempre fomentaron mucho todo lo que tenía que ver con la cultura y las humanidades, y afortunadamente estuvieron encantados, porque era una profesión, lo de estudiar historia y arqueología, que aparentemente no tenía mucha salida. Tuve mucho apoyo, y hice los estudios, y la verdad es que de una manera u otra, siempre me he ganado profesionalmente la vida bastante bien con esta formación, y todo eso lo debo a Indy.
Y no llevas ni látigo ni sombrero, ¿no? ¿O sí?
No. Y además las excavaciones arqueológicas están muy mitificadas. Si te toca un yacimiento, pues no sé, de prehistoria, ¿no? Como tantos que tenéis en Cataluña o Atapuerca, es un trabajo lento, minucioso, que necesita mucha paciencia y que no es cansado físicamente. Pero si vas a una excavación arqueológica de época antigua o medieval, fíjate, yo estuve hace muchísimos años excavando en Ampurias, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo físico muy duro, tenemos que manejar pico, pala, carretilla, entonces el látigo de poco sirve en esas circunstancias y, como digo, requiere, aparte de la formación para poder reconocer una pieza arqueológica y saber a qué periodo pertenece, también una preparación física consistente. Eso es un poco lo que ya hace unos añitos, mi última excavación fue en Pompeya, fíjate también qué pedazo de referencia, y ya me pasé a la parte más de despacho de la arqueología, porque lo cierto es que la arqueología preventiva, que son esas excavaciones que se hacen en ámbitos urbanos cuando se descubre algo y hay que protegerlo, pues lo que pasó, por ejemplo, en el mercado del Born, la dejé de lado, aunque también es verdad que la he hecho mucho de menos, para hacer un trabajo más teórico y de despacho.
Hay una gran queja general por parte de la comunidad científica en este país de que la ciencia pues no está muy bien tratada, no está muy bien valorada, no está muy bien pagada en este país. Bueno, lo dicen biólogos, físicos, químicos. No sé si tú, desde tu especialidad, te sumas también a esta crítica.
Por supuesto, y en nuestro caso añado otra pequeña queja, y es que muchas veces la arqueología, al estudiarse desde la historia, que es una ciencia social, ni siquiera se entiende como una ciencia. Sí. Tenemos también en nuestro país esa obsesión por dividir, bueno, no solamente en nuestro país, es general, pero los estudios de ciencias y letras, yo odio la frase, ah, es que soy de letras, no sé matemáticas. Es verdad que no sé matemáticas, pero no quiero excusarme en que me han colocado en ese paraguas, ¿no? Entonces, esa dicotomía tremenda que hay en el mundo académico y en el mundo de la investigación hace que nuestra primera dificultad sea explicar y justificar que la arqueología pertenece a ese mundo científico y que aunque nosotros, por ejemplo, no hacemos análisis físico-químicos, todo lo que tiene que ver, pues no sé, las famosas dataciones de carbono 14 están justo en ese mundo de las ciencias que tú dices.
Claro.
Y, por supuesto, pues la educación y la investigación, pues en este país adolecen de los presupuestos. Pero también te diré que, por lo menos desde mi punto de vista, más lo que es la cultura y el patrimonio cultural, yo que trabajo desde el País Vasco, pues bueno, creo que empieza a haber también cambios. La Ley del Patrimonio Histórico Español ya lleva muchos años funcionando, hay muchas comunidades autónomas que tienen sus propias leyes autonómicas que han reforzado la protección del patrimonio cultural, y esa idea de que, bueno, pues proyectos súper pequeñitos como es el mío, intentamos demostrar esa idea de la importancia que tiene la historia, la cultura y la ciencia para hacer una sociedad mejor.
Bueno, pequeñito y no tan pequeñito, porque déjame que te felicite, porque en febrero de este mismo año tu proyecto, Los viajes de Aspasia, ha sido seleccionado en, a ver si lo digo bien, que yo vasco no lo hablo, Sorlekua Mentoretza de la Kutxa Fundación. Es un programa para fortalecer, para conectar, para impulsar proyectos culturales que cuenta con la Alianza de Factoría de Industrias Creativas y Berriap, una aceleradora de startups, y bueno, vosotros pues habéis conseguido esa mención. ¿Qué ha significado para vosotros este impulso?
Por una parte, tienen toda la parte del respaldo de que hemos recibido en parte y vamos a seguir recibiendo una formación muy interesante en temas de aprendizaje, que, volviendo un poco a esa lamentable dicotomía, en el mundo de la cultura muchas veces nos falta, y además un impulso económico que nos va a permitir a los otros 9 proyectos y a mí invertir en cosas que casi siempre se quedan de lado porque no son una prioridad, pues como por ejemplo todo el tema de la gestión, la facturación, el marketing o la publicidad, ¿no? O sea, que esa parte del respaldo en formación y del respaldo económico es una pasada. Pero te diré que a mí casi lo que más me ha llegado de esta selección es que un jurado compuesto por profesionales de muchísima categoría entiendan que tu proyecto merece la pena, que decidan respaldarlo porque entienden que la labor que estamos haciendo es interesante, es importante y sobre todo que tiene una posibilidad de desarrollo en el futuro, ¿no? O sea, ese espaldarazo simbólico para mí ha sido una pasada, vamos, estoy encantada con ese proceso.
Oye, y si hay algún mini o no tan mini Indiana Jones que nos esté escuchando, tengo entendido que en septiembre volvéis a Barcelona, que entre el 20 y el 22 de septiembre tenéis organizado un viaje cultural a Barcelona, el segundo, después de un primero que fue muy bien. Cuéntanos qué vais a hacer y cómo se pueden apuntar los oyentes que estén interesados en asistir.
Pues repetimos el viaje porque el que te acabo de contar que hicimos en mayo se llenó, así que también encantada con eso. En este viaje vamos a volver a ver el Museo Nacional de Arte de Cataluña. No, no me sale la pronunciación como a ti. A ti te pasa con el euskera y
bueno,
a mí con el catalán.
Empatados.
¿Qué le vamos a hacer? Repetimos el Museo Egipci, repetimos la Ruta Modernista y esta vez, como la exposición de CaixaForum ya se ha terminado, vamos a ir al Mercado del Born, que recuerdo la tremenda polémica que suscitó en su día con la conservación de los restos arqueológicos. Yo lo pude visitar en el previaje que hice para preparar las visitas y me quedé fascinada. Me pareció una adaptación museográfica de los restos arqueológicos a la estructura arquitectónica del mercado. Bueno, me pareció maravilloso. Me encantó la exposición porque la han planteado casi más en formato almacén de objetos arqueológicos que en formato de museo. Incluso las piezas arqueológicas tienen las etiquetas que manejamos en los laboratorios arqueológicos, y me pareció fantástico. Entonces, cuando vi que CaixaForum ya no estaba disponible, dije, pues lo sustituyo por el Mercado del Born. Me quedan 3 plazas ahora mismo y cualquier persona interesada, además no solo por el viaje, ¿qué te voy a decir? Yo les invito a que entren en la página web, salseen, vean qué otras actividades tengo, incluso que se suscriban a la newsletter, porque mando al mes una comunicación con recomendaciones culturales, reseñas de libros, recomendaciones a exposiciones. Yo intento trabajar mucho también lo que son contenidos gratuitos y accesibles, no solo a través de esta newsletter, sino de mis redes sociales. Entonces, en la web pueden encontrar todo eso.
Pues ahí está.
El viaje a Barcelona y todo lo demás. Entonces, www.losviajesdeaspasia.com.
Losviajesdeaspasia.com, ahí la tenéis. Muchísimas gracias, María José Noaín, por explicárnoslo y por esa pasión que se te nota desde tu primera palabra. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oye,
otro
pero antes de irte, ¿El Arca Perdida es tu peli preferida de Indiana Jones? O...
Sin duda,
¿no?
Pero también brevemente te tengo que decir, tremenda decepción con La Calavera de Cristal y me he reconciliado bastante con la última, también hay que decirlo.
Pues ya veis, crítica cinematográfica incluida. Un abrazo, María José, y nos vemos por Barcelona.
Otro abrazo, adeu.